Charlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Pues ya estamos básicamente a días de la reunión bilateral, que es una de las más importantes. Incluso los medios mundiales o internacionales le están poniendo más atención a esta reunión entre el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El boletín de la Casa Blanca, dado a conocer por la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, la primera afroamericana que ocupa esa posición dignamente, mis respetos, lo ha hecho muy bien. Hubo algunas secretarias de prensa que no aguantaron la presión durante la administración de Donald Trump. Fue cuando hubo una infinidad de cambios en esa posición, incluso y hubo una que fue la hija del gobernador, de un gobernador de Ohio, si no me equivoco. La chica, una excelente lectora, muy culta, no aguantó la presión de la prensa. Entonces, pues mucha gente ha renunciado a esa posición porque es difícil. Hay que entender muy bien el juego de palabras. Hay que entender muy bien el doble sentido de los cuestionamientos y no toda la gente está acostumbrada a eso. Y eso pasa mucho en los medios americanos. Entonces, ahora esta secretaria de prensa muy inteligentemente solamente da a conocer en este boletín, lo hizo de manera oral, y como diciendo, espérense a que suceda y entonces sí habrá más detalles. Porque, pues, se empieza a especular, se empieza a hablar muchísimo al respecto y entonces se malinterpreta en algunas ocasiones. Entonces, los presidentes son quienes escogen directamente a su agregado de prensa o secretario de prensa. Por ejemplo, una cosa bien interesante, y quiero que lo escuchen. El presidente George W. Bush tuvo un secretario de prensa demócrata, Ari Fleischer, que ahora es colaborador de Fox News. Preguntando yo a un amigo, y gracias a Dios tengo la fortuna de haber sido invitado a la toma de posesión de George W. Bush con mi esposa las dos veces, cuando ganó la primera vez y cuando se reeligió. No pudimos ir por situaciones personales, pero se agradece. Pero volviendo al tema de Ari Fleischer, le preguntaban al presidente Bush por qué tenía un secretario de prensa demócrata. Y les contestó que solamente para poder defenderse de los ataques de periodistas con tendencia demócrata, solo un demócrata les iba a poder contestar debidamente y no iba a ser agresivo con ellos, lo cual se me hizo muy inteligente. Otro secretario de prensa, Tony Snow, fue muy, muy bueno. Dana Perino, una mujer guapísima que también colaboró con George W. Bush y está casada con un marino de guerra, con un oficial de la Marina, y él sale a correr en las calles de Nueva York todos los días muy temprano. Hubo una confusión, un incidente, la policía lo detuvo y lo atacó, y Dana Perino hasta denunció el caso. en su programa, porque ella todavía tiene un programa en Fox News. Y bueno, han sido demasiadas los incidentes, las cosas que han sucedido en torno a lo que pasa con los secretarios de prensa, porque no es fácil. Y les hablaba yo de una secretaria de prensa que renunció al puesto, Sarah Sanders. Ella es hija de un exgobernador, John Huckabee, Mike Huckabee, que colabora con Fox News. Pero regresando al tema, ¿por qué es tan importante la labor del secretario de prensa en los Estados Unidos? Porque en la Casa Blanca, a nivel pasillos de la oficina de prensa, se dice que el secretario de prensa tiene que saber más que el presidente. Ahora, se viene la reunión bilateral de los dos presidentes, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Joe Biden va muy preparado. López Obrador tiene un secretario de prensa que, con todo respeto, no entiende inglés, no sabe ni dónde está parado, y su jefe manipulando la política a favor de sus intereses personales y de los bandidos que son dictadores. Ahora, en esta reunión que va a tener un carácter meramente político, y en la que va a estar presente la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, que es doctora en educación, y va a atender a Beatriz Gutiérrez Müller, la primera dama de México, que ella no quiere que se le llame la primera dama. Pero se van a discutir aparentemente los esfuerzos por los cambios globales, principalmente la seguridad en la alimentación. ¿Qué va a responder López Obrador? Le ha quitado todos los apoyos a la agricultura, al agro, todos los subsidios que los ejidatarios tenían, se acabaron. Yo no sé qué va a contestar ahí López Obrador, porque Estados Unidos incluso manda hasta tractores a México, y tengo entendido que nunca se entregan, desaparecen en el camino. Otro tema pendiente a discutir es la competitividad de los negocios y las iniciativas del T-MEC. ¿Qué va a contestar Andrés Manuel López Obrador si se ha dedicado a boicotear el T-MEC, o lo que conocimos como el Tratado de Libre Comercio? También se va a hablar a muy alto nivel el diálogo económico de todos los proyectos entre los dos países. Por favor, López Obrador despidió al mejor empleado que tenía, que fue el primer secretario de Economía, que no vale ni la pena recordar el episodio. Además, el tema más importante, la inmigración. Los esfuerzos que supuestamente se están haciendo en América Central a nivel inmigración, a nivel preservación del medio ambiente y energía, y una serie de esfuerzos globales. Pero está de dudarse si nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador viene preparado debidamente para esa reunión bilateral. Hace algunos días, cuando fue la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Marcelo Ebrard se le ocurrió presentarse en un consulado. Nuestra gente, a gritos, le reclamó: ¿qué hace aquí? Nunca se para, no ha atendido la problemática ni las necesidades del inmigrante. Y lo mismo pasa en todos los 50 consulados a lo largo de la Unión Americana, incluido Alaska y Hawái. No atienden la problemática del mexicano. ¿Qué va a contestar López Obrador sobre los temas que acabo de enumerar, que se mencionan en el boletín de prensa de la Casa Blanca? No tiene nada que decir el señor, porque no ha hecho nada más que boicotear todos los proyectos. Simplemente no se mencionó la iniciativa Centenario, el Plan Centenario o Iniciativa Mérida que se cambió por Plan Centenario. ¿Cuántos narcotraficantes de los más buscados, que son los mexicanos, el Mencho, el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán y tantos que están en la lista de la DEA, no son entregados, no son detenidos? Simplemente México no ha confiscado ni un 2%, ni un 1% de la cantidad de drogas que llegan de China, se procesan en México y se pasan ilegalmente a los Estados Unidos. O sea, así de mal andamos. Y honestamente, López Obrador no está preparado para esta reunión. Yo no sé quién le dijo que podía enfrentar, y todavía se pone a decir que quiere que desaparezca la Estatua de la Libertad. Por favor, señor, no diga tanta tontería, por no decir otra palabra. Honestamente, es vergonzoso. Nunca había México tenido representantes que dejaran tan mala nota a nivel internacional. Honestamente, es deplorable todo lo que está pasando. Y nadie reclama, nadie dice nada, nadie comenta, nadie presiona a Palacio Nacional. Es más, ya del cuerpo de asesores que López Obrador tenía, yo creo que si se presentan, ¿qué será? Un 1% van presionados, van de mala, pues, ¿cómo les diré? De mala fe, por así decirlo, no les interesa ya presentarse junto a López Obrador. Se presentan solo aquellos que van a sacar dinero, que van a hacer algún negocio muy redituable y que les va a dejar buenas ganancias. Pero previo a la reunión entre Biden y López Obrador, está en marcha esta reunión. Funcionarios especiales de alto nivel, una reunión creo que es en Atlanta, de la cual tuvimos acceso a esta imagen. Otra está ocurriendo va a ocurrir en Washington, previos a la reunión del 12 de julio. Y esta reunión de alto nivel es para decirle a López Obrador y a Marcelo Ebrard que han fallado completamente en derechos humanos, en seguridad, en el trato al tráfico de drogas y que han convertido Palacio Nacional en el headquarter de un narcoestado. National Palace of Mexico is the headquarter of narco state. O sea, en pocas palabras, y no creo que López tenga respuesta para todos estos estudios. La DEA tiene bien identificados ya cuáles son los trends en las redes sociales que los narcotraficantes mexicanos usan para obtener adictos, cuáles son las maneras en que ellos se mueven para obtener armas, cuáles son los empresarios aparentes que existen y las cámaras. Yo, platicando con una amiga, le decía en una ocasión, oye, ¿por qué en Atlanta hay tanta cámara de comercio? Atlanta, Cámara de Comercio Hispana, Business Chamber of Commerce of Atlanta. Hay como tres o cuatro. Hasta que alguien en la DEA me dijo, mira, Francisco, hay dos o tres que las manejan empresarios que lavan dinero y son los que controlan ahí todo. Ah, ahora entiendo. Ya no me digas más. No quiero saber nada, honestamente. Entonces, así se maneja. Y todas estas personas que están participando en los estudios le van a entregar ya la cartilla a Andrés Manuel López Obrador de cuántas cosas han dejado de hacer y hacia dónde llevan a México y hacia dónde llevan la relación México-Estados Unidos. O sea, poco falta para que Joe Biden le ponga un basurero ahí a Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard y les diga, ¿saben qué? Brinquen allá adentro, quédense ahí, porque así está la relación. Está para llorar, está para ver las cosas como basura, porque ustedes no han hecho nada. Entonces, es muy triste, pero es la realidad. Ahora, como resultado de toda esta situación, el presidente Biden viene de la reunión del G7, una reunión muy peligrosa en el sentido de que si se malinterpreta todo lo que se está haciendo, pues la gente empieza a especular. Pero uno de los problemas grandes que se trataron fue Ucrania y Rusia. ¿Y qué sucede? Rusia, como lo van a ver en el video que voy a ponerles al final del programa, Rusia le interesa también manejar lo que es el narcotráfico en territorio mexicano. Y aparte, controlar la seguridad fronteriza, controlar el país y desde allí mandar mensajes, mandar amenazas, como lo quiso hacer desde Cuba durante la crisis de los misiles con Fidel Castro, mandar amenazas a los Estados Unidos. La cosa es muy seria, la cosa es que no podemos sentarnos a pensar qué hacer o qué es lo que va a pasar, porque, pues de hecho, ya Estados Unidos tiene muy avanzados sus estudios en cuanto a la situación del rompimiento abrupto en la relación México-Estados Unidos que López Obrador y Marcelo Ebrard han generado, porque no es otra cosa más que boicotear esta relación. ¿Cuántos países en el mundo no quisieran tener de vecino a los Estados Unidos para que su gente se pueda venir a trabajar, para que sus empresas obtengan préstamos internacionales, para obtener, por la misma cercanía geográfica, pues estar ciertamente protegidos? Estamos bajo los radares de Estados Unidos, que en caso de una situación de emergencia, pues es obvio que Estados Unidos va a ver también por México. Pero ahora que se ha retirado completamente México de su principal socio comercial, de su principal vecino, pues no sabemos qué pensar. No sabemos hacia dónde va esta situación y no sabemos tampoco qué es lo que quiere hacer López Obrador con lo que es su gobierno, que no es gobierno, que se ve abiertamente que todo está enfocado hacia el foro de Sao Paulo y que todo está enfocado a acabar con la relación bilateral México-Estados Unidos. Yo no veo ningún progreso, ningún avance. Es muy difícil todo lo que se ve hasta este momento, porque no hay ningún calibramiento de la relación para decir, oh, México, en respuesta al T-MEC, al Tratado Comercial, está protegiendo las energías limpias. No, no lo hacen. No está pasando. Entonces, ¿qué va a decir Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué va a contestar en esa reunión bilateral si no está haciendo nada? Realmente no se ve que haya un momento en el que podamos decir, bueno, México realmente está cumpliendo con toda esta situación porque quiere mejorar cada día toda la situación económica del país y le pide más apoyo a Estados Unidos. Yo les aseguro que si Estados Unidos viera la buena voluntad de López Obrador, ya hubieran dado las visas para los casi 11 millones pendientes que están esperando ansiosamente una oportunidad de tener una visa para trabajar legalmente e incluso poder traer a sus familias a los Estados Unidos. Pero me han hecho muchas preguntas a raíz de lo que les presentamos de el señor Gerardo, el líder nicaragüense, que amablemente nos proporcionó información. Él nos manda este video para que nos demos cuenta lo que ha hecho Daniel Ortega con Rusia para dominar y someter al pueblo nicaragüense, y es una copia al carbón de lo que piensa hacer Andrés Manuel López Obrador con México. Ponga mucha atención. Vamos a correr el video.
Corto.
В кратчайший срок.
Все ордером. Todos los temas.
Cargo estamos aquí para ver las posibilidades de ampliar los ámbitos de cooperación, estrechar los lazos de cooperación entre nuestros pueblos.
Este centro, voy a regresar un poco las imágenes, este centro de espionaje con el sistema GLONASS, que está pegado a la laguna Nejapa, yo conocí esa región porque un piloto norteamericano cayó en una avioneta y Bill Bennett, que fue ministro de Educación, fue director de la DEA, precisamente lo fueron a rescatar porque lo tenía detenido Daniel Ortega. Finalmente salió libre y lo entrevistaron en la Ciudad de México cuando lo liberaron, Y en la embajada yo atendí la conferencia de prensa para el Grupo Reforma, el norte de Monterrey, y le preguntaban qué era lo que deseaba después de haber estado detenido, y lo único que dijo: quiero ir a Estados Unidos a comerme una hamburguesa McDonald's, y nos dio mucha risa. Curiosamente, ahí en la colonia Cuauhtémoc, la primera oficina del periódico El Norte, donde estuvimos con, estaban a Luisa Anza, que cubrió la jefatura, con Cosme Haces, Gregorio Armando Meraz, Juan José Prado, Víctor, el fotógrafo, éramos varios, y me pidió Ramón Alberto que fuera a ayudar, y pues estuve muy contento, pero yo siempre me hacía la pregunta: ¿por qué estar la oficina del periódico El Norte ahí en Río Pánuco, a la vuelta de la embajada americana? O sea, era muy curioso, había gente que me veía llegar o algo. Y un día hacía mucho sol y me dice un señor, yo en la Ciudad de México honestamente me movía en transporte público, porque no puedes llegar a las conferencias manejando, en lo que hayas un estacionamiento o un franelero ya se te fue la entrevista. Entonces me dice, me bajaba yo ahí en Reforma y ya nada más caminaba, y un amigo me dice: oye, ¿qué, trabajas en la embajada o qué? No, por favor, lo que pasa es que aquí a la vuelta está la oficina. Pero resulta que viendo el video y recapitulando, vean, de 700 a 500 soldados rusos en Nicaragua, y vean el mapa, planeando cómo llegar a México, vean las flechas rojas, vean, tienen todo bien calculado, ahí no hay vuelta de hoja, y López Obrador no nos puede engañar, de que, no, es que esa es cosa de los rusos y de Nicaragua. No, ahí está, bien clarito, en ruso, para que no se equivoquen. El nombre de los países en ruso, Belice en ruso, Guatemala en ruso, Tegucigalpa en ruso. Por favor, ¿qué más quieren saber? Gracias a quienes se han preocupado y me han pedido repetir el video. Ahora, pues recapitulando, porque tenemos mucho material, regreso ya cerrando esta página de la reunión Biden, Andrés Manuel. Yo siento que ya la paciencia de Estados Unidos se está agotando. Aunque el embajador de Estados Unidos ha hecho un trabajo excepcional. De hecho, hoy publicó un Twitter diciendo que le pedía a la Virgencita de Guadalupe que todo funcionara ya bien. Déjenme ver si lo encuentro por ahí y se los pongo, porque no tenía planeado ponerlo, pero caray, Ken Salazar, un embajador mexicoamericano, orgullosamente como yo también soy mexicoamericano. Y Ken Salazar poniendo ahí: doy gracias a la Virgencita de Guadalupe porque la relación está realmente funcionando mejor, y esto y lo otro y para acá y para allá. Me quedé yo diciendo: wow, ¿cuándo se había visto que un embajador de Estados Unidos pusiera un comentario así? Realmente, nunca se había visto un tipo de comentario de este tipo. Imagínense, estaba John Dimitri Negroponte, que fue agente de la CIA, de embajador en México. ¿Cuándo se va a esperar uno que ese tipo que haga algo así? Que le dé gracias a Andrés Manuel López Obrador, que Ken Salazar ha sido muy, muy buena persona, muy loable, muy sensitivo y a la vez muy dócil. Porque si le tocara, si a López Obrador le hubiera tocado un embajador como John Dimitri Negroponte, yo les aseguro honestamente que John Dimitri Negroponte ya hubiera hecho algo, honestamente. Estoy viendo que el embajador Ken Salazar, pues, puso mensajes alusivos al 4 de julio en su cuenta de Twitter, pero más atrasito, aparte de, pues, platicar sobre el 246 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, vean lo que puso el embajador Ken Salazar. Le pedí a Nuestra Señora, refiriéndose a la Virgen, por el futuro de nuestra nación y por la hermandad que une a México y Estados Unidos, simbolizados por las banderas. Algo muy profundo. Este mensaje tiene un trasfondo muy grande. En mi forma de ver, Ken Salazar ve que no hay buena disposición de López Obrador por suavizar, por no decir de otra manera, la relación México-Estados Unidos. Y como les digo, a mí me tocó conocer a John Dimitri Negroponte, un tipo que con la mirada decía todo. Y en una ocasión, caminando yo, a mí me encantaba el fin de semana llevarme a mi familia a las montañas. Cuando el niño era bebé, me lo cargaba aquí en los hombros y éramos felices caminando de un lado para otro y mi esposa agarrada de mi brazo. Te amo, mi amor. Bueno, y en las montañas de Carolina del Norte fuimos a un festival muy bonito, un festival cultural, y al día siguiente nos fuimos a caminar al riachuelo y a la montaña, en Guadalajara, creo que Carolina del Sur, Carolina del Norte, ya no me acuerdo. Y allá en el tope de la montaña me encuentro al asistente de John Dimitri Negroponte. Y dije, ay, Dios mío, no, empezamos a platicar en inglés. Y luego me dice, ay, yo hablo español. Ah, caray, pues ¿cómo? Dice, sí, yo era el asistente de John Dimitri Negroponte. Digo, ay, ay, ay. Por favor, qué cosas, ¿no? O sea, donde menos te lo esperas, te llegas a encontrar gente de ese tipo. Pero ya los dados están sueltos, ya, o sea, como dicen en un dicho de los que les gusta el póker o el juego de dados, yo no soy jugador de esos juegos de azar, no me gusta, mi padre nunca me dejó hacerlo, me prohibió. Me dijo que creer en los juegos de azar, creer en las brujas, creer en los horóscopos y creer en las profecías era no estar con nuestro Padre Dios y la Virgen. Entonces, soy enemigo de esas cosas y mi hijo es igual. Pero les voy a mostrar, ya recapitulando, y va a haber muchas interrogantes acerca de la reunión bilateral. Va a haber sorpresas, no me puedo adelantar. Sí, sí va a haber sorpresas, pero si me adelanto, podría ser muy riesgoso. No me gusta especular. Como informador, lo menos que puede hacer uno es especular. Pero sí, después de la reunión del grupo del G7, los países aumentaron el envío de equipos militares. Este cañón artillado, lo último más novedoso que están enviando a Ucrania. Ahora, como Finlandia y Suecia quieren hacerse ya miembros de la OTAN, también les están entregando ya, pero ellos comprado, por supuesto, equipo militar, porque quieren estar protegidos. Ya Estados Unidos le está mandando 8 de estas lanchas artilladas que usa en los mares, porque ya metieron otras con tecnología más nueva para combatir al narcotráfico, pero exactamente 8 de estas lanchas ya están llegando a Ucrania para vigilar los mares. Y son lanchas bastante rápidas, artilladas y con muy buen equipo, y 6 radares. Entonces, creo que les va a ayudar mucho a los ucranianos. Ahora, vean estos aviones que está también la Armada Británica ya poniendo en práctica para también meterlos a los cielos ucranianos a defender su espacio aéreo. Y todo este equipo militar no lo prestan, ya se queda en Ucrania. Ahora, la preocupación es la siguiente. Lo que está pasando con esta guerra es principalmente que no hay una definición exacta de hacia dónde va, pero sí hay un reporte que ya lo denuncian el New York Times y muchos periódicos en el mundo, en el sentido de que ya Estados Unidos lo dan por un hecho, tiene fuerzas especiales operando en suelo ucraniano, pero no son fuerzas especiales, son grupos de paramilitares que son veteranos de la Armada y de la Marina norteamericana con raíces. Eso sí, me gusta aclarar las cosas porque luego se tergiversa. No, Estados Unidos no ha mandado fuerzas. Yo leo a diario las noticias. Lo que hay es que, por ejemplo, si llega a pasar algo en otro país y yo tengo la nacionalidad de ese país y yo no estoy de acuerdo, y si tengo la experiencia de haber estado sirviendo en el US Army, US Air Force, whatever, voy a ayudar a los grupos que están peleando contra la tiranía. Entonces, eso es lo que está pasando en Ucrania, que están llegando, sí, de hecho, exmilitares norteamericanos están desaparecidos y los están buscando precisamente por esa situación. Pero no es el hecho de que Estados Unidos esté mandando fuerzas especiales y que esto y que el otro. No, me habían mandado otra imagen, pero se me fue de ahí. Y pues bueno, ya no voy a tener tiempo de ponerla, pero les agradezco el favor de sus buenas intenciones. No me gusta meter muchos videos policíacos sangrientos. Lo he tenido que hacer en ocasiones porque mi audiencia en los Estados Unidos me pide que quieren saber la realidad de qué está pasando en México. Y pues en ocasiones crudamente se las tenemos que anunciar. Pero lo que voy a hacer de aquí en adelante, voy a crear un perfil de WhatsApp para mi audiencia de Estados Unidos, y ahí les voy a poner esos videos crudos para aquellos que los quieran ver, porque ya este programa llega a 29 países y la verdad es que quiero mantener cierta tónica. Si se fijan, no me gusta mencionar la palabra cuando alguien por sí mismo se quita la vida. Fui a un curso a la Universidad de Massachusetts y ellos tienen por regla no mencionar esa palabra porque eso incita a que otros jóvenes, otras personas cometan ese acto para quitarse la vida. Entonces, si se fijan, yo no la uso, yo me uní a esa filosofía y próximamente pienso unirme a una filosofía más entera. Los chairos me escriben muchas cosas. Este programa no está hecho para los chairos. No me importa lo que piensen. Son gente que ni siquiera son mexicanos. Entonces, no me interesa. Me han boicoteado demasiado porque tengo al ingeniero Gilberto Lozano cada viernes y él ha tenido una reflexión muy directa hacia mencionar lo que se ve venir en México y su propuesta de dar a los mexicanos la oportunidad de elegir un candidato real del pueblo se me hace maravilloso. Acabar con esa aquilosada filosofía de los partidos políticos manipulados por el gobierno es maravilloso. Ahora estuvimos comentando fuera de cámaras, le digo, ingeniero Lozano, ¿por qué no proponer cómo funciona la política en Estados Unidos? En Estados Unidos, el órgano regulador de las elecciones no le da dinero a los partidos políticos. Acá alguien quiere ser candidato, pide prestado dinero, pide dinero a sus seguidores y las cantidades están limitadas a cierta cantidad. Los medios están regulados para vender la publicidad. Sí, se factura al triple, como en muchos países, pero todo está muy cuidadito, muy manejado de manera profesional y equilibrada. Se me agota el tiempo, les agradezco el favor de su atención. Nos esperamos mañana en otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Hasta entonces, gracias.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.